Primer Timoteo, el capítulo 6, del versículo 1 hasta el 10, esta tarde. Pablo ahora menciona los deberes de los esclavos en el versículo 1 y 2. Pablo ha mencionado los deberes de ciertas personas y grupos dentro de la iglesia, empezando el capítulo 5. Los primeros dos versículos del capítulo 6 termina esta sección. Y luego en el versículo 3 hasta el 5 identifica para nosotros los maestros que enseñan falsa doctrina. ¿Cómo podemos identificarlos? Y luego del versículo 6 hasta el 10 tenemos allí cómo el creyente debe reaccionar y la actitud del creyente acerca de la prosperidad o riquezas. Algo muy importante hoy en día, porque oímos tanto de riquezas y que el cristiano debe de ser rico y obtener todo. Vamos a ver lo que la Biblia dice, no lo que los hombres están enseñando hoy en día. Algo muy importante. Déjenme leer aquí y entonces haremos comentarios sobre él. Todos los que están bajo el yugo como esclavos, tengan a sus propios amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, ésta está envanecido, nada entiende, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, y constantes rencillas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que suponen que la piedad es una fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran fuente de ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en ruina y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Primeramente, Pablo, en el versículo 1 y 2, menciona a los esclavos. Tomen en cuenta que en ese día, el Imperio Romano contenía más de mitad de su población esclava. Entonces, la iglesia empezó a crecer, desarrollar, y muchos de esos esclavos estaban aceptando al Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta hacia ellos era, ¿qué es mi deber ahora que yo soy cristiano? ¿Debo ponerme en rebelión contra la esclavitud? ¿Debo de declarar mi libertad? ¿Qué es lo que debo de hacer yo como cristiano? Pablo aquí en el versículo 1 dice, todos los que están bajo el yugo como esclavos, tengan a sus propios amos por dignos de todo honor. El versículo 1 dice que los esclavos son creyentes, pero los amos son incrédulos. La responsabilidad del creyente siendo esclavo es ser fiel a su amo, aunque no sea creyente. Porque bajo la ley romana, ese esclavo era propiedad del amo. Ahora, Pablo aquí en Timoteo no nos da mucho acerca de la conducta, solo que debe de ser fiel. En la epístola de los Efesios, Pablo menciona un poco más en profundidad. En el capítulo 6, el versículo 5 al 8, déjenme leer aquí, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, como con temor y temblor, con sencillez y vuestro corazón, como a Cristo. Como si estaban sirviendo a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. No solamente cuando el amo lo tiene en vista, pero cuando el amo no lo tiene en vista, debe de ser fiel. Haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor, no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno haga, este volverá a recibir del Señor, sea siervo o sea libre. Interesante. En Colosenses, el capítulo 3, cual fue escrito al mismo tiempo de Efesios, es casi igual, con una poca diferencia. Dice el versículo 22 del capítulo 3, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que solo quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, teniendo a Dios en vista, indica allí. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Interesante. En esa misma epístola de Colosenses, en el capítulo 3, el versículo 11, Pablo dijo esto, donde no hay ya distinción entre griego y judío, circuncisión e incircuncisión, bárbaro y escita, siervo y libre, sino que Cristo es todo y en todo. Pero a pesar que no hay diferencia entre Dios, hay diferencia entre la vida social. Y el cristiano nunca debe de usar su libertad en Cristo para escapar su responsabilidad social. ¿Entienden lo que quiero decir? Hoy en día no tenemos esclavos y amos, tan siquiera no aquí en los Estados Unidos. Entonces podemos comparar, es una aplicación práctica, y tomar esta sección y decir empleados. Todos trabajamos. Todos servimos a uno que nos ha empleado. Ese puede corresponder al amo y nosotros a esclavos. Es interesante cuántos cristianos en el nombre de Cristo roban de su empleado porque no son buen trabajadores. Pero empiezan a compartir de Cristo cuando deben de estar trabajando. Empiezan a ser menos en acerca de la cualidad de trabajo que los que no conocen a Cristo. Pablo dice aquí que nosotros como cristianos debemos entregar mejor trabajo a nuestros empleados que cualquier otra persona como cristianos. La tragedia es que muchas veces los cristianos no lo hacen. Entonces aquí, en el primer versículo, tomen en cuenta que dice, tengan a sus propios amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, y nuestro ejemplo es menos de lo que la palabra y doctrina de Dios indica que debemos de ser, causamos al incrédulo blasfemiar a Dios, el nombre, y a la doctrina de Dios. Entonces Pablo no dio consejo a los esclavos que se pusieran de rebelión, pero dijo, sean ejemplos al mundo. Interesante cuánto oímos hoy dentro de la iglesia, que debemos de ponernos contra el gobierno algunas veces. Y es algo muy sensitivo. Ahora, si el gobierno trata de parar que yo adore y me entregue al Señor, entonces yo no obedezco al gobierno. Pero tenemos que tener cuidado cuando hombres de Dios empiezan a instigar rebelión dentro del sistema social y político cuando no está oponiendo nuestra fe. Eso es provocación y tenemos que tener cuidado. Pablo dice, sean ejemplos. La aplicación práctica para nosotros, empleados. Yo como cristiano, cuando yo trabajo, debo de entregar 8 horas de trabajo, las mejores 8 horas de todos los de la compañía, si yo soy el único cristiano. No para ganar favor, pero para ser ejemplo. Porque, ¿quién es mi empleado? Cristo. Cristo. Entonces, Pablo aquí, lo que está mencionando es del ejemplo. Y no tomar abuso de la libertad en Cristo. La epístola de Tito, el capítulo 2, versículo 18, dice esto. Perdón, Tito 2, 9 y 10. Dice, exhorta a los siervos a que se sometan a sus amos en todo, a que les complazcan sin contradecir, no sustrayéndoles, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, para que la gracia de Dios se ha manifestado para ofrecer salvación a todos los hombres. Interesante. ¿Qué hacemos cuando somos obedientes y ejemplos? Dice que adornamos, ¿qué? La doctrina de Dios. Afirmamos lo que la palabra enseña. La primera epístola de Pedro, el capítulo 2, versículo 18. Pedro dice allí casi lo mismo, pero dice que no solamente a los buenos amos, pero también a los difíciles. Interesante. Mi ejemplo no depende de mis condiciones. Mi ejemplo depende de quién está dentro de mí. Cristo Jesús. Y yo no puedo escapar esa responsabilidad. En el versículo 2, ahora Pablo menciona esos esclavos que conocen a Cristo, quien tienen amos que también conocen a Cristo, El versículo 1 son los amos incrédulos. El versículo 2, amos creyentes. Dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino servirles mejor. Por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. Es interesante que algunas veces como cristianos, si tenemos empleados que nos han empleado a nosotros y que son creyentes, algunas personas quieren abusar de ellos. Porque dicen, bueno, yo soy hermano en Cristo, usted es hermano en Cristo, aunque usted sea mi jefe, somos hermanos. Y lo que en realidad quieren es favores. Quieren ser irresponsables. Y cuando el jefe o el amo requiere lo que es correcto, el empleado luego dice, oh, bueno, ¿no que eras cristiano? Entonces, el cristiano trata de abusar del amor del otro hermano. Interesante. ¿Qué es? Mal ejemplo otra vez. Pero Pablo dice, Timoteo, diles que tengan, que no tengan en menos a estos amos creyentes. Porque primeramente son hermanos en Cristo. Segundamente, son empleados por ellos y deben de servirles mejor. Ustedes esclavos que tienen amos incrédulos, sean ejemplos. Ustedes esclavos que tienen amos creyentes, den gloria a Dios y gracias y sean mejores trabajadores. Interesante. Eso no lo vemos hoy mucho. No lo vemos. Porque la gente quiere recibir su libertad, pero no su responsabilidad. Es la filosofía de hoy, hasta en la iglesia. Tenemos que tener cuidado. Dice, por cuanto son creyentes y amados, de que benefician de su buen servicio. Si el amo es creyente y el esclavo es creyente, entonces el esclavo entrega mejor servicio y el amo creyente recibe ese beneficio, pero ese beneficio también el amo creyente va a entregar en parcialmente o en parte al esclavo. Porque lo trata bien y tiene temor a Dios, reconociendo que va a tener que dar cuentas. Efesios dice eso, Colosenses dice eso. Amos, no se olviden que ustedes también tienen un Señor. Y tienen que dar cuentas. Y teniendo ese ejemplo, van a saber cómo comportarse con los esclavos. Dice, esto enseña y exhorta. Entonces, el consejo es el pastor, que tiene que saber cómo aconsejar a estos esclavos. Porque quizás este esclavo era esclavo en la casa de su amo, pero cuando entraban a la iglesia, quizás este esclavo era anciano y el amo era nada más creyente. Pero lo que es en la iglesia no quiere decir que es en la casa. Y tiene que saber distinguir y separar eso. Ante los ojos de Dios son igual, pero en la sección social de la vida tiene su responsabilidad y su lugar. Y no puede abusar de él. Interesante. Ahora empezando el versículo 3 hasta el 5, Pablo nos identifica aquí a los falsos maestros. Esas personas que van a venir para tratar de contaminar la doctrina de Dios y engañar a la gente de Dios. Dice, si alguno enseña otra cosa. Primer identificación vemos aquí. ¿Cuál es? Enseñan otra cosa. ¿Otra cosa qué? Otra cosa de lo que tenemos aquí en las Escrituras. Si uno entraría y dice, oh, esclavos, no, ustedes tienen su derecho y no deben de someterse o subyugarse a ellos. Falso profeta. Falso maestro. ¿Cristo no enseñó eso? ¿Pablo no enseñó eso? Y no tenemos eso registrado en el Nuevo Testamento. Primer marca. Segunda marca, y no se conforma a las sanas palabras. Pablo ya mencionó en el capítulo 1, versículo 3, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando me puse en camino para Macedonia, para que mandases a algunos. Esta frase reocurre por estas epístolas, algunos, que no enseñen diferente doctrina. Interesante. La segunda marca, no conforman a sana palabra. Sana palabra es sinónima con la palabra de Dios, la doctrina de Dios, las escrituras. Tercer marca dice, las de nuestro Señor Jesucristo. No solamente lo que se enseña, pero también no se conforman a las palabras del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces algunos dicen, no, 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 eso no, no es lo que Cristo quería decir? Déjeme decir a usted lo que Cristo en realidad dijo. Y entonces tenemos a un hombre interpretando lo que Cristo quiso decir. Como si no era suficiente para decir lo que quería decir. 2000 años después tenemos un intérprete espiritual. Más iluminado que Dios, Cristo Jesús. Cuidado a esta persona. Otra marca, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Lo que glorifica a Dios. La doctrina según la santidad. La doctrina según la humildad. La doctrina según el amor agape de Dios. La doctrina según la obediencia a la palabra de Dios. Dios no quiere sacrificios. Él quiere obediencia. 1 Samuel 15:22. Obediencia. Esto es lo que requiere. No sacrificios. Tenemos que tener cuidado de tales personas que tratan de torcer la palabra de Dios. Toman la palabra de Dios y la arrancan de su contexto para enseñar su pretexto. Pero no la leen dentro de su contexto. Cuando usted lea la palabra de Dios, un capítulo, haga preguntas. ¿Quién está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿A quién está hablando? ¿Por qué está hablando? ¿Cuándo está hablando? ¿Cómo está hablando? Entonces está examinando el pasaje dentro de su contexto. Uno puede decir escrituras en memoria, pero si las dice fuera de su contexto, pueden indicar otra cosa de lo que quieren decir dentro de su contexto. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso nosotros estudiamos la Biblia verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro. No tópico, pero expositivamente. En el versículo 4 y el 5 nos dan características ahora de estos falsos maestros. Está envanecido. Orgullo. Primer característica que menciona aquí acerca de estas personas, son orgullosos. El orgullo es algo que destruye a la vida. Hace a una persona insoportable. ¿Usted conoce a gente orgullosa? No puede recibir nada. Oh, no, no, no. ¿Sabe qué es peor que una persona orgullosa en el mundo? Un cristiano orgulloso. No hay tal animal. Eso es ser carnal. Lo que Pablo dice en 1 Corintios, el capítulo 3. Por el orgullo, Satanás o Lucero cayó. Ezequiel, el capítulo 28, versículo 17. Orgullo. Y tomó un tercio de los ángeles y los llevó con él. Por el orgullo. El orgullo destruye al hombre, creyendo que él es suficiente y sabe y conoce todo lo necesario. Pablo dice aquí, nada entiende. Literalmente en el griego dice, ni entiende una cosa. No entiende una cosa, ¿qué? Espiritual. Conoce mucha cosa, según lo natural. Pero acerca de lo espiritual, no sabe nada. 1 Corintios 8, 2 dice, el que cree que sabe algo, no sabe nada. El que se cree que sabe algo como debe saberlo, no sabe nada. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? Trate de pensar, ¿qué es el tema, el oficio, la vocación que usted conoce mejor que cualquier otra cosa? ¿Lo tiene? Ahora, ¿cuánto en proporción a lo que todo se puede conocer de esa tópica o ese oficio o vocación conoce usted? Muy poco. Entonces, en proporción de lo que se puede conocer, no sabemos nada. Nada. Un doctor que estudia por años, en relación a todo lo que se puede conocer, no sabe nada. Tiene que estudiar toda su vida. Un cristiano sabe muchas cosas, pero acerca de todo lo que se puede conocer, sabe muy poco. Muy poco. Cada día aprendemos. Entonces, primera característica aquí es el orgullo de ellos. Dice, y del ira acerca de cuestiones y contiendas de palabra. La palabra del ira indica estar enfermo, en contraste a la palabra sana. ¿Por qué está enfermo? Porque no se somete a la palabra sana de Dios. La persona que no está en acuerdo con la palabra de Dios ya está enferma. Y más que no se conforma a la palabra de Dios, más se enferma espiritualmente. Otra característica dice que delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras. Siempre está alegando. No puede someterse a la palabra de Dios. El resultado, a las cuales nacen envidias. ¿Cuántas iglesias dicen que son cristianas? Pero la gente es tan carnal que esa iglesia existe simplemente en facciones y divisiones y celos y chismes y pleitos. ¿Cuántas iglesias así? Este grupito está hablando contra el pastor. Este grupo contra este grupo. Y increíble. Increíble. No hay unidad del Espíritu Santo. Porque no estudian la palabra unidos. Es el resultado que dice aquí Pablo. Pleitos. Blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas de hombres. Pero toma en cuenta lo que dice allí en el versículo 5. De hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Todo esto porque son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Voluntariamente. ¿Han oído la palabra? Voluntariamente la han rechazado o se han alejado de ella. Otros entraron, los engañaron, se dejaron ser engañados y ahora van a engañar. ¿Cuánta gente aceptó a Cristo y caminó por años? Y después entraron esos engañadores y huyeron y fueron engañados. Nadie me puede engañar. Yo tengo que dejar que me engañen. Porque yo conozco la palabra. Entonces, es una decisión personal de ser engañado. Porque la palabra nos exhorta que nosotros como creyentes debemos ser ¿qué? Estudiantes de la palabra. La palabra es como leche para un bebé. Y después de desarrollar, comemos carne para llegar a un estado maduro. Efesios 4 dice, para ser creyentes firmes en su fe, para que no seamos llevados por el viento de doctrina, pero estar firmes sabiendo la doctrina de Dios. Lo que la palabra enseña y que nadie me puede engañar. No mormones, no testigos de Jehová, no religiones del hombre, ni filosofías. Porque soy firme en la fe de Cristo. Dice que responden, que suponen, que la piedad es una fuente de ganancia. Ahora nos habla aquí acerca de otra característica de estos individuos. Y dice que estos hombres enseñan y suponen que la piedad es una fuente de ganancia. Esto indica en el griego que ellos dicen que el origen de riquezas es piedad. Que si uno es cristiano, uno entonces debe de ser rico. Si uno en realidad tendría fe en Dios, va a recibir prosperidad, riquezas. ¿Cuántos pastores están enseñando eso hoy en día, los últimos 10 años? Tenemos a Copeland, a Hagen, a Fred Price y muchos otros. Dicen, si tuvieran fe en fe, confesen y lo tendrán. Nunca se encuentra en la palabra de Dios fe en fe. La fe del cristiano tiene un objeto y ese objeto es una persona, Cristo Jesús. Nunca fe en fe. Eso es teología humana. Se oye bien, pero está en error. Aparece espiritual, pero es carnal. Aparece ser doctrina de Dios, pero es doctrina del hombre. No hay fe en fe, pero sí hay fe en Dios. Interesante. Tenemos a esos falsos profetas hoy en día. Los que acabo de mencionar. Algunos tienen miedo de mencionar nombres. Yo no. No me importa. porque no están enseñando la doctrina de Dios. Y están en la tele, están en el radio, pero no me importa. Eso no importa. Cristo dice que cuando toda la gente diga bien de nosotros, debemos tener cuidado. Ahora, yo puedo ofender de tal forma que la razón por cual la gente no dicen bien de mí es por mi propia razón, porque yo he ofendido. Y entonces eso no es lo que Dios dice. Pero cuando la palabra dice que nosotros debemos de enseñar la doctrina y otros no están enseñando, tenemos el deber de mencionar por nombre. Pablo lo hizo. Y no debemos de temer al hombre. A mí no me importa quién sea. Si están enseñando contrario la palabra, tenemos la responsabilidad de mencionar nombres. ¿Para proteger a quién? A la iglesia de Cristo, el creyente. Yo no estoy juzgando a la persona. Yo no sé dónde está espiritual. Pero sí puedo decir, está enseñando mal. Eso sí puedo decir. Yo no puedo juzgar su condición eterna. Pero sí puedo juzgar lo que está enseñando. Porque el estándar es la palabra de Dios. La palabra es la autoridad, no un hombre. Pablo dice, apártate de los tales. Aléjate de ellos. Están en error. Del versículo 6 hasta el 10 ahora, Pablo menciona la actitud del creyente acerca de la prosperidad. Dice, pero gran fuente de ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Interesante. Hemos oído lo que estos maestros falsos enseñan. Versículo 5. Ahora, ¿qué enseña Cristo, el Espíritu Santo y Pablo? Lo opuesto. Dice, gran fuente de ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esos maestros que acabo de mencionar por nombre dicen, no, sean satisfechos con lo que tienen, confesen y tengan más. Pablo dice aquí, con lo que tenemos, debemos ser, ¿qué? Contentos. Ahora, déjenme decir esto a este punto. Esto no quiere decir que el cristiano no puede prosperar. Esto no quiere decir que el cristiano no debe prosperar. Si Dios me ha dado a mí inteligencia para invertir mi dinero y hacer más con intereses y todo, o tengo un negocio, no hay nada mal en él. Pero lo que indica aquí Pablo es la actitud acerca de prosperidad. El cristiano debe de ser buen siervo, atender bien a ese negocio para multiplicar. Pero no vive por eso o para eso. Nunca hace eso. Entonces, si Dios me da cierto dinero, mi responsabilidad es multiplicarlo. Pero no vivo por eso. Esos maestros están enseñando que debemos vivir por eso. Y debe ser la evidencia de nuestra espiritualidad. Pero Pablo dice, eso no lo es. La palabra contentamiento es interesante. Nada más se encuentra dos veces en el Nuevo Testamento. Aquí la primera y la segunda en 2 Corintios 9:8. En el contexto de 2 Corintios 9:8, Pablo está diciendo a todos los creyentes en Asia, den dinero para los pobres en Jerusalén. Y usa la misma palabra allí, y la palabra indica esto. Una persona debe vivir de tal manera que uno es independiente de ayuda externa, sin respecto económico, porque no está viviendo para acumular y aumentar cosas. Entonces, déjeme explicar esto. Esta palabra dice que si yo gano $1,000 al mes, otro gana $10,000 al mes, otro gana $100,000 al mes. Esas tres personas deben de ser contentas o deben tener contentamiento, y esta palabra indica que esa persona vive dentro de su medio y no afuera de su medio. Y vive dentro de su medio de tal manera que no tiene necesidad de ayuda externa, aunque gane 1,000 al mes, 10,000 al mes o 100,000 al mes. Porque la verdad es que nosotros como hombres, si ganamos 1,000, gastamos 1,000. Si ganamos 100,000, gastamos 100,000. Y la palabra dice, debemos de medirnos y siempre poner una parte al lado para ese tiempo de necesidad, para que no tengamos necesidad de nadie. Y estar, como dice aquí, contentos con lo necesario. Si yo tengo dinero para comprar algo más, lo puedo hacer. Si no lo tengo, gloria a Dios. Pero ¿cuánta gente no puede apreciar y disfrutar de la vida espiritualmente simplemente porque no tiene la vida material? Eso es un pecado al cristiano. Al incrédulo, no. Está ciego, muerto espiritual. Pero a nosotros como cristianos, es un pecado. Porque mi vida no consiste en lo material, pero en lo espiritual. Importante. Esto es lo que dice Pablo aquí en el versículo 6. Debemos de medirnos. Aunque gane poco una persona, debe tomar una parte y ponerla en ahorros. Para ese día de necesidad, y óigame, vamos a tener los días de necesidad. Entonces debemos ser buenos siervos. El versículo 6-7 dice, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Aquí tenemos la razón. Todo lo que vemos es temporal, físico. Job, el capítulo 1, versículo 21 dice, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo regresaré. Cuando un rico muere y un pobre muere, los dos dejan exactamente la misma cantidad. Todo. Todo. Cuando Abraham nació del vientre de su madre, no nació con su equipaje y su beliz y todo. Salió desnudo. Y cuando murió, igual. No podemos llevar nada. En esta vida, tenemos que amar a gente y usar cosas. No amar a cosas y usar a gente. Hoy en día el cristiano está usando a gente y amando cosas. No está correcto. Las prioridades están al revés. Primeramente lo espiritual. Y más aquí en los Estados Unidos, porque nosotros vivimos en un país materialista. El Dios de los Estados Unidos, no Jehová o Cristo, es el materialismo, el placer. Y tenemos que tener cuidado nosotros como cristianos, de no ser atraídos a tal Dios. el versículo 8. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. Aquí tenemos la actitud cristiana. Apreciando lo que tenemos y dando gracia a Dios. La palabra contentos es interesante, tiene la misma raíz que la palabra en el versículo 6, contentamiento. Es la misma raíz. Pero indica poseer la fuerza para sobresalir. Es lo que indica. Esta misma palabra es usada en 2 Corintios 12, 9, donde Pablo le pidió al Señor que quitara ese espino de su carne. Y Dios le dijo, basta mi gracia. La palabra basta es la misma palabra que esta palabra aquí, contentos. Entonces, si yo soy pobre, Dios dice que Dios me va a dar la fuerza para aguantar esa vida y estar contento en ella. Si yo gano 1,000 al mes, igualmente. Si yo gano 100 al mes, igual. Entonces, yo tengo que vivir según tal es mi vida, conforme a ella, y no compararme a otros. El peligro es cuando nos comparamos. Estoy en mi casa, veo mi casa, mi sala, mi comedor, mi recámara, salgo afuera, veo el pasto, la casa, me siento bien. Voy a la casa de mi amigo, tiene una casa allí en el monte, gigante. Entro bien lujoso. Se me abre la boca. Regreso esa noche a mi casa. Estaciono el carro. Veo a mi casa. Y estoy deprimido. Porque comparo. Se ríen porque identifican. Es nuestro problema. Nuestro problema. Los ojos del hombre nunca están satisfechos. Los proverbios dicen que el infierno y la destrucción nunca tienen satisfacción. Y tampoco los ojos del hombre. Interesante. Y eso incluye el cristiano. El cristiano. Interesante. Esta misma palabra aparece en Hebreos 13:5, donde dice, contentos con lo que tenemos ahora. Interesante. ¿Se acuerdan en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, el versículo 25, el Señor Jesucristo estaba hablando de todas las provisiones que Dios da a sus santos? Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial les alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, a fuerza de afanarse, añadir a su estatura un solo codo? ¿Y por qué os afanéis por el vestido? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No se fatigan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, en medio de todo su esplendor, se vistió como uno solo de ellos. Increíble. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se seca, se echa al horno, Dios la viste así, ¿no lo hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Continúa allí, en el mismo hilo. ¿Qué está diciendo Cristo? Que debemos tener fe en Él. Ahora, algunos cristianos han usado este pasaje para enseñar que el cristiano tiene poca fe o que el cristiano peca si tiene una cuenta de ahorros o si planea para ir a la escuela o eso. No, eso es fuera de su contexto. El cristiano es un siervo y debe ser un siervo fiel y sabio. No hay nada mal en tener cuenta de ahorros o eso. Lo malo es vivir por esa cuenta. Ser esclavo a esa cuenta. Entonces Pablo en el contexto aquí no está enseñando que es error o pecado tener cosas materiales o dinero. Lo que está diciendo, si nuestra actitud es de tal forma que nuestra vida consiste en esto completamente, entonces es pecado. ¿Me entienden? Es una gran diferencia. Versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en ruina y perdición. Los que quieren enriquecerse caen en tentaciones. Indica aquí esos que hacen y dedican su vida para hacerse ricos. Es el contexto. ¿Qué es lo que pasa? Caen en tentación. La indicación de tentación no es una tentación, pero una vida, un estado de tentación. Porque cuando uno tiene mucho dinero y vive por el dinero, con todo ese dinero viene oportunidades que traen peligro de alejarse de Dios. Y lazo. Es como una jaula que tiene encarcelado a un animal, esclavo. Y en muchas codicias necias, esas codicias que no son necesarias, indica el griego, no tienen beneficio. El resultado es daño. El último resultado es hunden a los hombres en ruina y perdición. Y eso indica cuerpo y espíritu y alma. Tenemos que tener cuidado. Cristo dijo que es más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja que un rico entrara al reino de Dios. ¿Qué dijo Cristo? ¿Que no va a haber ricos en el cielo? No. Lo que dijo es que es imposible y bien difícil para un rico entrar al reino de Dios porque su dependencia no es de Dios, pero de su dinero. Pero Cristo dijo que si un rico depende de Dios, entonces puede entrar al reino. Igualmente como Dios es el único que puede poner un camello por medio de una aguja. Nada es difícil para Dios. Para el hombre sí, para Dios nada. Entonces la dificultad no es de Dios, pero del rico que se entrega a Dios. Versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Literalmente dice una raíz. No raíz, la raíz, pero una raíz literalmente, porque hay otras raíces malas. Hebreos 12:15 dice raíz de amargura. Una raíz, el amor al dinero. Mateo 6:21 dice, donde está tu tesoro, allí está también, ¿qué? Tu corazón. Yo hubiera dicho, si tu corazón está allí, el tesoro está allí. No, Cristo dijo, si donde tu tesoro está, tu corazón va a estar allí también. Al revés. No que es malo tener cosas, como hemos dicho, pero la actitud, si yo estoy viviendo por esas cosas. Como indica allí, el cual codiciando a algunos es el motivo de su vida. Se extraviaron de la fe, se alejaron y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Dos cosas. Una, se alejan de Dios. Dos, se traspasan con dolores que no son necesarios. Tenemos que tener cuidado y entregar el oído a Dios acerca de lo que hemos estudiado. Dios no dice que tenemos que ser pobres. Dios dice que tenemos que ser satisfechos en lo que tenemos. Y si podemos aumentar, bien. Pero si estamos viviendo para aumentar, entonces estamos en error. Gloria al Señor. Hay que orar.